Son los Mike,
Janet
y Sam.
Y esto es Bajo la Alfombra, el espacio donde levantamos lo que otros prefieren esconder y sacamos a la luz las verdades incómodas. En el episodio de hoy, nos adentramos en la realidad del tráfico internacional de drogas y en el libro que destapa revelaciones sorprendentes, Los Narcos Gringos, de Jesús Esquivel. Más que señalar culpables, queremos entender el panorama completo. ¿Qué pasa cuando miramos más allá de la frontera y descubrimos que la historia no es tan simple como nos la han contado? Acompáñanos mientras analizamos los hechos y abrimos la puerta a una verdad que rara vez se cuenta. Ahora pasamos a conocer al autor detrás de Los Narcos Gringos, Jesús Esquivel. Esquivel es un periodista mexicano con más de 2 décadas de experiencia cubriendo temas de seguridad, corrupción y política en Estados Unidos. Desde Washington, D.C., ha seguido casos de narcotráfico, operaciones de inteligencia y las relaciones entre Estados Unidos y México, con una perspectiva crítica hacia ambos gobiernos. Lo que lo hace especialmente único es su posición entre los dos países. Como él mismo dice, esta perspectiva le permite ver lo que muchos otros no ven, no solo lo que ocurre en México, sino también cómo funciona el sistema dentro de Estados Unidos. Su trabajo también está marcado por un acceso poco común a fuentes dentro de agencias como el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia. Gracias a esto puede exponer el papel oculto de Estados Unidos en el narcotráfico, incluyendo la corrupción, las redes internas y el silencio que mantiene la atención enfocada en México. Como explica Esquivel, el libro Los Narcos Gringos nos lleva a un lado del narcotráfico que casi nunca se ve, el estadounidense. Jesús Esquivel sostiene que cuando se habla del tema, la atención casi siempre se dirige hacia México, sus carteles, su violencia y sus grandes capos, lo que hace que se pierda de vista una parte crucial de la historia. Estados Unidos no es solo un país consumidor ni una víctima colateral. También es un espacio donde operan las redes de distribución, lavado de dinero, corrupción y sobre todo una enorme demanda. Los dos mundos del narcotráfico, Estados Unidos y México, son igualmente importantes, pero muy diferentes. Esto permite el surgimiento del modelo de cartel que vemos en muchos medios o programas de televisión, donde hay figuras llamativas y jerarquías visibles. En Estados Unidos el sistema es muy diferente. Por eso, el sistema es fragmentado, sigiloso y difícil de rastrear. Se mueve a través de intermediarios que casi nunca se conocen entre sí: pandillas locales, motociclistas, policías corruptos, informantes y personas comunes como mujeres, adultos, mayores y vecinos de suburbio. Estas personas no encajan en la imagen típica del narcotraficante. Esa normalidad hace que su papel pase desapercibido. Esta estructura oculta es lo que mantiene en marcha la operación. El narcotráfico no persiste solo por lo que ocurre en México, sino porque existe un mercado sólido y una red interna que deliberadamente permanece fuera de la vista.
El libro de Jesús Esquivel, como dijo Mike, ofrece una excelente visión general del complejo sistema del narcotráfico en Estados Unidos. Su análisis detallado se conecta con conceptos desarrollados por filósofos modernos e históricos de todo el mundo. Por ejemplo, la regulación y el uso sistemático del movimiento humano y del transporte físico dentro del narcotráfico estadounidense, así como la cuidadosa construcción y subversión de estereotipos sociales y raciales, reflejan el concepto de biopolítica de Michel Foucault, a través del ejercicio del poder mediante el control de poblaciones, de cualidades biológicas y humanas, y del monitoreo del movimiento y de otras acciones. Además, el concepto de microsoberanía o micropoder de Foucault está constantemente presente en este sistema, ya que el narcotráfico en Estados Unidos es sumamente descentralizado y también se extiende de manera transnacional entre México y Estados Unidos. Otro ejemplo se evidencia en el concepto de máquina de guerra de Achille Mbembe, una red flexible y a menudo descentralizada de actores armados que produce y controla territorio a través de la violencia, en lugar de mediante la soberanía estatal formal. En este caso, pandillas de motociclistas, distribuidores locales y un complejo sistema de tráfico se consolidan a lo largo de Estados Unidos, utilizando la violencia, el miedo y la adicción para mantener el poder. Un último ejemplo de una fuerte conexión filosófica se encuentra en el concepto de capitalismo gore de Saig Valencia. Este concepto se define como una lógica económica en la que la brutalidad, mutilación, tortura, asesinato y su exhibición pública no es incidental, sino instrumental para la acumulación y el control. Esto, por supuesto, es fundamental por el narcotráfico en Estados Unidos, donde la violencia de pandillas a nivel regional ayuda a encubrir la amplitud del comercio, y donde la violencia misma funciona como una fuerza central de control a lo largo de las rutas de tráfico. Ahora, Janet va a hablar sobre algunos temas del libro.
Jesús Esquivel introduce diferentes partes interesadas en el negocio de drogas, desde los narcos viejos encargados de la transportación de drogas y dinero a los informantes o agencias gubernamentales involucrados en la batalla contra las drogas. Pero hay un grupo de personas quienes están involucrados con muchas de estas personas, y ellos se llaman los brokers. Los brokers juegan un rol muy importante en el negocio de drogas entre los Estados Unidos y México. Para empezar, ellos tienen la responsabilidad de intermediar entre los narcos de México mandando las drogas y las que van a recibir esas drogas para venderlas en los Estados Unidos.
Estos brokers regularmente están en la frontera, en las ciudades grandes, y son blancos también, la mayoría, que se visten pues, como empresarios y les dicen, yo soy the middleman who's going to give you all the information with regard to the shipment of drugs that is going to cross the border and it's going to be in El Paso, in this house.
Igualmente, son las personas quienes reclutan gente para la transferencia de dinero ganado por el negocio de drogas, también llamado remesas.
Otros, también como ellos, son los que se encargan de contratar a gente para hacer transferencias bancarias a México.
La razón por qué estas transferencias de dinero se pueden hacer es explicada por Jesús Esquivel.
En Estados Unidos, en un banco, en cualquier banco, you can transfer to Mexico without any question about the money up to $10,000. No more than $10,000.
Okay.
The bank will never ask where is coming from this money. It's legal. Y hay una persona que contrata a muchas gentes para hacer depósitos.
Micropoder es un concepto introducido por Foucault. Se refiere a los diferentes poderes que existen en nuestra sociedad, en instituciones como escuelas o cárceles, y también con las interacciones hechas día a día. En el rol de los brokers se puede ver un ejemplo de cómo el micropoder se manifiesta entre el negocio de drogas. Aunque esas personas no son los jefes principales, ellos todavía están en una posición donde tienen control de cómo las transferencias se hacen. Asimismo, hay negocios involucrados en la venta de drogas.
Porque no todos son narcotraficantes como lo ven en el estereotipo que andan con una pistola o sombrero.
Sí, sí.
Se le considera narcotraficante también a un empresario que puede utilizar su hotel para lavar dinero del narcotráfico o que les ayuda a los narcotraficantes a lavar dinero.
Aunque hay muchas formas de micropoder que tienen sus manos metidas en ese negocio, el autor explica perfectamente por qué esta situación conocida sigue pasando sin consecuencias.
Piensen ustedes en todo Estados Unidos, en los 50 estados. El Departamento del Tesoro no investiga esto, ¿saben por qué?
¿Por qué?
Imagínense lo que significaría para Wall Street decir Bank of America está lavando dinero del narcotráfico.
Además, como se dice en el libro Los Narcos Gringos, el problema del traficante de drogas no está limitado a existir solo en nuestros vecindarios o negocios, sino que también toma lugar en las prisiones. Jesús Esquivel describe la situación de violencia cuando dice que
hay más muertos por narcotráfico en Estados Unidos, pero dentro de las cárceles, por venganzas.
De hecho, los jefes del club de motociclistas detenidos continúan mandando órdenes para la venta de drogas pasando fuera de la cárcel.
Porque todos los que entran a la cárcel por narcotráfico conocen perfectamente, por ejemplo, Nueva York, New York City. So they know the streets where they can sell more drugs and they know the people. It's like a chain of contacts. Nobody knows somebody.
Es decir, estar en una cárcel no tiene la capacidad de prevenir a alguien de seguir siendo parte del negocio de drogas. Por ejemplo, los aztecas, una pandilla, ha logrado mantener su negocio de drogas de esta manera.
Sus jefes, sobre todo gente de Los Ángeles, están en prisión, sentenciados a cadena perpetua o 30 o 40 años de cárcel. Y desde ahí siguen ordenando porque es like a change of contacts. Piensen así, que es una cadena de contactos. Somebody knows somebody who is outside doing business. Y esa es la manera en la cual siguen trabajando y siguen gobernando.
Es por eso porque el gobierno de los Estados Unidos trata de solucionar este problema y mueve los narcos a otra prisión o cárcel.
Pero eso no resuelve el problema, porque al llegar a la otra cárcel, they know somebody.
En este ejemplo, igualmente se puede notar la existencia de micropoderes. Esos micropoderes que trabajan como una cadena de comunicación es lo que ayuda al negocio de drogas a ser exitoso entre los Estados Unidos.
Como dijo Janet, Jesús Esquivel analiza con mucho detalle el papel de todo tipo de estadounidenses en el narcotráfico. A lo largo de la mayoría de estos análisis, hay un hilo conductor que conecta todos estos roles. Un entendimiento profundo de los estereotipos raciales por parte de los traficantes y de cómo maniobrar dentro de ellos frente a la institución de la policía estadounidense. Ningún otro rol ejemplifica mejor esta subversión de las normas raciales y sociales tan arraigadas en Estados Unidos que el uso de mujeres blancas y madres blancas para transportar material por todo el país.
Ahora se imaginan a una mamá blanca manejando una minivan con niños, donde hay juguetes, hay leche, hay cereal, y en el maletero pues hay ropa de niños, pero abajo de toda esa ropa de niños va una maleta con 3 millones de dólares o 10 millones de dólares en efectivo. Es más, en la carretera los policías les van a ayudar, muévanse, muévanse, porque nunca se imaginan lo que llevan.
Jesús Esquivel describe el proceso por el cual pasan las madres blancas contratadas por los traficantes para apoyar el negocio. Conocido como bajando el dinero, esas mujeres suelen ser contratadas para mover grandes sumas de ganancias del narcotráfico más cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Se les da un vehículo con una maleta, presumiblemente llena de dinero, y se les indica que no la toquen, sino que la lleven, junto con sus hijos, a un lugar designado, muchas veces un motel, bajo la apariencia de un viaje familiar por carretera. Una vez que llegan, simplemente deben pasar la noche, dejar el coche sin seguro e irse por la mañana. Durante la noche, alguien llega y traslada la maleta a otro coche, para que otra mujer, con sus hijos, la lleve aún más cerca de la frontera. Jesús Esquivel enfatiza lo bien que esta táctica responde a la naturaleza del sistema de justicia penal en Estados Unidos.
Esa es una parte muy importante del lavado de dinero para el narcotráfico, el uso racial. Porque ustedes saben que en Estados Unidos es más fácil que detengan en una carretera a un afroamericano o a un latino, que a un blanco, por cualquier razón.
Sí.
Entonces los narcotraficantes no quieren correr ese riesgo y utilizan el estereotipo racial para burlarse de las autoridades.
otro tema central que conecta el papel de esas mujeres con otros aspectos del narcotráfico en Estados Unidos es la infraestructura y el transporte. La infraestructura diseñada para hacer más eficiente la circulación funciona como la base material del movimiento físico dentro del narcotráfico. La inversión estatal en programas de infraestructura, de manera inherente, subsidia el tráfico de drogas. Los sistemas de autopistas permiten el tráfico organizado y la gestión de cadenas de suministro ilícitas, reducen las distancias y estandarizan la geografía del control y la evasión. Los traficantes pueden observar y adaptarse a zonas con alta concentración de patrullaje, puntos de control fronterizo y crear un sistema de transporte increíblemente descentralizado. La naturaleza descentralizada del narcotráfico en Estados Unidos es una de las características clave que le permite operar a un nivel tan intenso mientras evade a las autoridades. Junto con la subversión de normas raciales, como en el caso del uso de mujeres y madres blancas para mover drogas y dinero. En cuanto a estas mujeres, sus vidas, sus identidades y sus propios hijos se convierten en el disfraz que sostiene el funcionamiento del narcotráfico. De esta manera, la maternidad se convierte en una estrategia indirecta para ocultar el tráfico de drogas. El concepto de biopolítica de Michel Foucault, una forma de poder moderno que no opera mediante la amenaza de la muerte, sino a través de la regulación y optimización de la vida, encaja bien en este marco. La identidad biológica de ser madre se vuelve un componente central para los traficantes y sus colaboradores, y esas madres, junto con sus hijos, se convierten en vehículos de transporte de dinero y drogas precisamente por esa identidad. Ahora, Mike va a continuar explicando el entorno del narcotráfico en los Estados Unidos.
Pasemos a una de las partes más reveladoras de los narcos gringos, el papel de los clubes de motociclistas y las pandillas callejeras en el narcotráfico en Estados Unidos. Son un eslabón clave en la cadena de drogas y resultan muy útiles para los cárteles mexicanos, como explica Esquivel en los últimos años. Las pandillas de motociclistas suelen estar ubicadas estratégicamente cerca de autopistas principales, lo cual no es causal. El control de las carreteras y la infraestructura es fundamental, no solo para mover drogas de manera eficiente entre estados, sino también para escapar rápidamente si algo sale mal. Grupos como los Hells Angels, Bandidos y Mongols tienen una larga historia en el transporte de drogas, el control de rutas de distribución y la negociación directa con proveedores. A diferencia de los carteles mexicanos, no pueden mostrar abiertamente la violencia ni controlar grandes territorios, ni tampoco exhibir su poder públicamente. Su fortaleza radica en la movilidad, en operar en espacios reducidos y en mezclarse con la vida cotidiana estadounidense sin atraer el mismo nivel de atención. Esta fragmentación es precisamente lo que hace que el sistema en Estados Unidos sea tan difícil de atacar. No hay un solo jefe, ni una jerarquía clara, ni una cabeza que cortar. En cambio, existen miles de pequeños operadores que en conjunto forman una red de distribución masiva y resiliente. Lo más llamativo es que muchos de estos grupos rara vez son etiquetados como carteles, aunque desempeñan funciones muy similares. Aunque los medios suelen cubrir episodios de violencia, rara vez muestran el papel central que estas pandillas y clubes de motociclistas desempeñan en el narcotráfico, dejando así fuera una parte fundamental de la historia.
La búsqueda de una solución para el negocio de drogas es un tema de discusión que ha creado muchos desacuerdos entre personas. La legalización de todas las drogas se ha presentado como una forma de solucionar ese problema, pero cuando esa solución fue presentada a Jesús Esquivel, su respuesta era...
No.
No.
Te voy a decir por qué. Yo no creo en la legalización de todas las drogas. De todas.
Mm.
De la marihuana, sí.
Mm.
Por ejemplo, en Estados Unidos ya la marihuana es legal en muchos estados.
Sí.
Sí.
Y la marihuana ha dejado de ser un problema como droga ilegal. Eso ya no es negocio excepto para los que la venden legalmente, ¿no?
Mm-hmm.
Pero no se puede legalizar una droga dura, como se dice, Por ejemplo, la heroína, la cocaína o los opioides que tienen fentanilo. ¿Por qué? Porque esas drogas sí te matan.
Sí.
Una sobredosis de cocaína o la adicción a la cocaína te va eventualmente a matar.
Al contrario, la solución que proponía era...
Lo que yo creo como solución, y es que no se ha hecho en Estados Unidos, el problema del consumo de drogas es un problema de educación y de salud pública.
Okay.
Y en Estados Unidos, desde la época de Reagan, no ha habido una campaña importante sobre cómo educar a las gentes. ¿Y saben por qué les digo que es de educación? Porque ustedes me acaban de dar la razón. You just give me the reason that I am right. Porque ustedes no saben absolutamente nada de lo que ocurre en las calles con las drogas. Podrán haber escuchado donde las venden, pero no saben más allá, y qué bueno que no lo sepan.
Usando nosotros como estudiantes en la universidad, él pudo enseñarnos el poder de la educación y el modo que puede servir como una protección de ser involucrados en el negocio de drogas.